Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Aunque lo quieran ocultar, hoy nos adentramos en el Super PAC entre seguros y los caballos en el hipódromo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 10 de mayo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Aunque no quieran hablar más del Super PAC de Pedro Pierluisi, hoy hablamos entre seguros y caballos. El esquema de contratos de seguros garantiza aportaciones políticas al PNP y vamos a hablar de cómo se involucra a los empresarios Mark Thatcher y al ex coronel de la Guardia Nacional, Edwin Rivera Malavé. Alcalde de Toa Baja considera dejar el PNP por molestias con la manera en que han manejado la estadidad y los arrestos por corrupción. Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, clama por alianzas políticas que rompan con el bipartidismo corrupto. Representante del Partido Independentista, Denis Márquez, busca que agencias cumplan con la obligación de encaminar demolición de construcciones ilegales en la Bahía Jobos, en Salinas. Mientras siguen asesinando mujeres, legisladoras del Proyecto Dignidad quieren imponer políticas de castidad. Lizzie Burgos acusa a mujeres de usar ropa sexy, de provocar ataques. Y Joan Rodríguez Bebe quiere abrir negocio para que se privaticen las adopciones mientras quiere convertir el aborto en algo ilegal. Melissa Belén Falú habría sido asesinada y el gobierno se apresta a radicar cargos. Otra mujer más víctima de la violencia. Reviven la santería en el caso por el asesinado Maurice Spagnoletti, el ejecutivo del desaparecido banco Doral Bank. Hoy vamos a hablar de este caso. Informe de autopsia de Alexa Negrón no presenta conclusiones de impacto de perdigones. Sigue la defensa de los acusados de agresión por este crimen de odio. Aplazan la sentencia de los exalcaldes de Cataño y Aguas Buenas. Y la familia del actor Junior Álvarez pide ayuda para enfrentar los retos de salud que confronta este reconocidísimo actor. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en las emisoras que son más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y a través de la cadena WIAC, que la componen WYAC 930 desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien, que la hayan pasado bien. Pendientes a todas las noticias que están aconteciendo en Puerto Rico y se están dando unos movimientos políticos interesantes. Hoy vamos a hablar de este tema de las supuestas alianzas que van a lograr sectores de izquierda y sectores de la independencia. Vamos a ver si esto se da, ¿verdad? Y qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos a hablar en detalle. Vamos a hablar también de la ola de violencia que no cesa y cómo es que los políticos están enfrentando esta situación tan grave que enfrentamos todos los ciudadanos en Puerto Rico ante la violencia, particularmente la violencia a la mujer. Y más que nada, tengo que comenzar el programa en seguimiento al tema de la corrupción. Ustedes saben que es un tema que estamos investigando constantemente, que le hemos dado muy duro. Y hoy vamos a hablar de un tema, de unos asuntos que usted va a escuchar que no lo va a ver en ninguna otra parte. De hecho, la prensa lo está hasta escondiendo. No quieren mencionarlo, quieren que usted se olvide de estos asuntos, porque mientras menos se hable, menos se mueve y la gente se olvida. Pero aquí no lo vamos a olvidar, porque estamos hablando de un esquema corrupto de financiamiento político, donde el mejor amigo del gobernador lo choteó. Se tuvo que declarar culpable a nivel federal. Eso es un esquema, un escándalo de grandes proporciones. Y eso ocurrió la semana pasada. Me refiero a Joseph Fuentes, el amigo del gobernador, que tuvo que aceptar un esquema bastante controversial para recaudar dinero a través de un super PAC, el Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, ustedes recordarán, donde admitió que habían violentado la ley y que pues se habían excedido en ese comité, que lo tenían para hacerle campaña negativa en la primaria a Wanda Vázquez y al candidato del Partido Popular, Charlie Delgado Altieri. Ustedes recordarán que esto fue lo que trascendió la semana pasada y lo dijeron bien rápido, casi para que la gente se olvide, y lo amapucharon. El gobernador dijo que se sentía dolido y pasen la página, no hablemos más del tema. Pero se equivocan. Se equivocan porque este tema es profundo y este tema tiene unas implicaciones que las vamos a decir aquí en este programa. Y aunque sean tres o cuatro gatos los que escuchen este programa, como dicen algunos, que yo sé que es falso porque mucha gente nos escribe, vamos a hablar del tema porque esto es un tema prioritario. ¿Por qué esto es prioritario, señores? Porque nos están engañando y usted no se puede dejar engañar. Y mientras aquí hacen este tipo de situaciones, la gente está en necesidad. ¿Y por qué yo hablo de esto, señores? Porque estamos investigando desde hace varias semanas, y esto pues ha ido cuajándose en estos días, que hay ciertos sectores económicos en el país que son parte de estas componendas de corrupción, porque para que haya corrupción en el gobierno, tiene que haber gente en el sector privado que la financie, que esté dispuesto a cometer los actos de corrupción. Y esto es parte de una investigación que vamos a estar publicando, que está saliendo en nuestros medios, en nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra, también en Eiboricua y aquí en este programa. Un esquema de contratos de seguros, señores, que garantizan las aportaciones políticas al gubernamental Partido Nuevo Progresista. Y esto va mucho más allá del Super PAC ese de Salvemos a Puerto Rico. ¿Usted sabe por qué? Esto involucra y a los empresarios de la industria de seguros, Mark Thatcher y Edwin Rivera Malavé, quien es un ex coronel de la Guardia Nacional. Son dos piezas claves en este entramado de aportaciones políticas, y esto pues les menciono que está bien definido con documentos en nuestro poder. Nosotros hemos venido en conocimiento y tenemos copias de contratos, de acuerdos firmados, de certificaciones, de registros de incorporación, de fotografías y otros documentos en nuestro poder que demuestran que este entramado es extremadamente complejo, y es a través de las aseguradoras y de los empresarios en la industria de seguros como se alega que se garantizan aportaciones ilegales políticas a los partidos. No es solamente al PNP, esto ocurre en otros partidos también, Partido Popular, y recordemos, hay que recordar la historia, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso de lo que ocurrió la semana pasada, donde el amigo íntimo de Pedro Pierluisi, Joseph Fuentes, admitió ante el juez federal de distrito, Joseph Lapante, que era culpable de esconder de dónde era que provenían los cientos de miles de dólares depositados por organizaciones fantasmas en el Comité de Acción Política, en el Super PAC aquel de Salvemos a Puerto Rico, que como dije, se utilizó para hacerle campañas negativas a Wanda Vázquez y a Charlie Delgado. Pero esto no se queda así. Señores, tengo que mencionarle varias cosas que usted tiene que tener claro en esta información. No es la primera vez que se hace este tipo de esquema, no es la primera vez que se vincula a la industria de seguros, pero sí es evidente que aquí hay unas cosas bastante fuertes y que las autoridades federales tienen conocimiento de esto y está bajo su responsabilidad el que actúen o no actúen sobre este tema. Y recordemos, que lo dijimos en el día de ayer, que Pedro Pierluisi tiene récord de convicciones. En este año, alrededor de 15 meses, el gobernador Pierluisi, su gobierno ha tenido 51 arrestos por corrupción, en comparación a los 54 que tuvo Pedro Rosselló González en casi a la mitad del primer año y el segundo término que tenía como gobernador por allá por los años 2000, por allá en esa época, hace 20 años atrás. O sea, y después ayer, después de que nosotros salimos del aire, quiero aclararle algo porque yo recibí una llamada de mucha gente que estaba en sintonía ayer con nuestro programa y quiero hacer esa precisión del dato. Si uno se pone a pensarlo bien, no son 51 casos que tiene Pierluisi en apenas 15 meses. Ahí hay que añadirle por lo menos 110 casos, porque los 54 casos que tuvo Pedro Rosselló González de corruptos, arrestados y procesados a nivel federal y estatal, casi todo federal, esos eran mientras Pierluisi era secretario de Justicia. O sea que él permitió la corrupción en sus narices siendo secretario de Justicia, y ahora como candidato le están saliendo estos chichones, y ahora como gobernador más todavía. Así que de eso es que estamos hablando. Mientras usted quizás esté en necesidad o esté preocupado porque le van a venir unas multas de los peajes, porque no sirve, porque le hackearon la cuenta a los peajes, o mientras usted se le dañó el carro porque cayó un roto en la carretera porque no hay chavos para arreglarla, o mientras todavía tiene el toldo azul porque no hay dinero para reparar las casas, recuerde que a estos empresarios les están dando todo en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque aportan a las campañas electorales. Pero vamos de lleno a la investigación, señores. Y quiero hablar de dos casos específicos. Yo quiero mencionar que hicimos las gestiones para conseguir las llamadas para, ¿verdad?, para poder darle oportunidad a estas personas implicadas de que se defendieran, ¿verdad? Ninguno de los dos quiso, estuvo disponible, no los pudimos contactar, pero vuelvo y digo, estoy a la mejor disposición de darle tiempo. Si quiere venir a este programa, con muchísimo gusto le vamos a dar espacio para que se defienda o para que refute la información que estamos dando aquí. Y si estamos equivocados, lo corregimos, no hay ningún problema, pero la realidad es que nosotros tenemos, cuando nos paramos a hablar o cuando escribimos, tenemos los documentos que sustentan la información. Aquí en el Super PAC, en el pliego acusatorio de ese Super PAC, aparece la compañía de seguros Essential Insurance Services, Essential, como le dicen aquí Essential, pero es Essential Insurance Services, que le donó cerca de $200,000 al Super PAC de Pierluisi para hacer campañas negativas. La empresa esa, Essential, era de Mark Thatcher, quien en el cerca del año 2000 perdió su licencia de agente de seguro, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y le pasó el negocio a su esposa Lubián Rodríguez Robles. Hasta ahí, esa es la información que ha trascendido, que quizás a lo mejor la mayoría de la gente no se ha dado cuenta. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a los hechos. Esta señora mantiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica y no se sabe cuánto gana. El 13 de octubre del año 2020, el representante del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, y el entonces candidato a representante por acumulación, Gabriel López Arrieta, hicieron una conferencia de prensa para denunciar que la comisionada residente Jennifer González estaba recibiendo fondos para su campaña política procedentes de cabilderos, asesores y suplidores de la Junta de Control Fiscal y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ellos hicieron un desglose de cuánto dinero estaba recibiendo Jennifer González. Específicamente, ellos mencionaron que Jennifer González había recibido $30,800 de la firma Essential Insurance y de su presidente Mark Thatcher. Y esto fue en el año 2020, ¿verdad? Y denunciaron entonces que Essential Insurance es la corredora de seguros de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que sus contratos millonarios no revelan la cuantía exacta anual porque su mecanismo de cobro es a través de porcientos de las pólizas que no se divulgan. Así que nosotros nos dimos a la tarea de buscar esos contratos, señores. Y por lo menos evidenciamos en el contrato número 2021-P00028, firmado el 8 de julio del año 2020 por el entonces principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, no dice cuánto dinero se gana la empresa Essential para manejar todos los planes de retiro y planes médicos de todos los empleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que lo que dijeron tanto el representante Vega Ramos como el candidato representante Gabriel López Arrieta era correcto. Ahora, era verdad que no se sabe cuánto dinero recibía esta compañía, pero lo interesante es que ellos mencionaron que Thatcher era el presidente y en los estatutos aparecía que ya le había pasado la empresa a su esposa Lubián Rodríguez Robles. En agosto del 2019, el secretario actual de Hacienda, Francisco Párez, anunció que 20 compañías productoras de seguros habían sido seleccionadas para adjudicarle 122 contratos con todas las agencias y corporaciones públicas del país. La lista usted la puede buscar en la página web de Hacienda, y él hizo ese anuncio con muchos bombos y platillos diciendo que esto iba a evitar que mediaran influencias políticas o de cabildeo de terceros en el gobierno, como había sido la práctica, que dicen que los cabilderos eran los que se llevaban los contratos de seguro, y para supuestamente limpiarlo, él anunció esa lista. Señores, en esa lista, Essential Insurance no aparece en esa lista oficial de Hacienda, a pesar de que tiene un contrato millonario que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que sepan, lo obtuvo a 15 días de haberle donado al Super PAC de Pedro Pierluisi. Esta información está contenida en nuestro artículo con la evidencia que así lo sustenta. Pero ese no es el único caso de Thatcher. Señores, Thatcher, que es el esposo, ¿verdad?, el presunto dueño de esta empresa, esposo de Lubián Rodríguez, la que aportó dinero a Pierluisi en este Super PAC ilegal por el cual se declaró culpable el amigo del gobernador. Ahora resulta que Thatcher ¿verdad? Porque esto trasciende, vamos a recordarlo bien, Jorge Dávila, que había sido el presidente del el director de campaña de Wanda Vázquez para la gobernación en aquellas primarias del PNP, Jorge Dávila había hecho una conferencia de prensa y de hecho había puesto hasta una querella diciendo que el comité de campaña de Pierluisi estaba violando la ley, que estaban burlándose de los límites de la ley de financiamiento de campañas políticas, y también radicó una querella ante el comisionado electoral. La semana pasada, cuando el amigo de Pierluisi se declara culpable, Jorge Dávila levanta las manos y salen todos los medios a decir, yo lo había dicho, yo tenía razón, estaban violando la ley, bla, 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 bla. Lo que no dijo Jorge Dávila, y no ha dicho Wanda Vázquez, es que irónicamente también ellos te recibían fondos de Thatcher, porque en el de ese super PAC, ¿verdad? A través de Essential Insurance Services. Es interesante, porque el comité de campaña que tenía Wanda Vázquez le pertenece a Mark Thatcher. El edificio con el número de catastro 062-067-061-43-802, parcela 062-067-061-43, que ubica en el número 127 de la avenida Roosevelt en Puerto Nuevo. Ese documento de evidencia que ese edificio le pertenece a Mark Thatcher. Interesantemente, en medio de la contienda política, como al par de días de ya haber inaugurado ese comité, el 14 de julio del año 2020, apareció en toda la prensa que le vandalizaron el comité político con un montón de mensajes que le escribieron en letras rojas diciendo todos son corruptos. Ustedes recordarán, y eso lo publicó la prensa. Yo planteo esto para que la gente tenga conocimiento quién es esta figura, ¿verdad? Este Thatcher, quien, como dije, perdió su licencia de agente de seguros presuntamente por haber cometido irregularidades con una de las principales aseguradoras de este país, a quien trató de robarle dinero y le pusieron una querella. Ese caso lo vamos a publicar más adelante, pero él perdió su licencia para ser agente de seguros en Puerto Rico, por eso que él se la pasa al nombre de la esposa. Y a él se le conoce por ser un entusiasta del hipismo, es tesorero de la Junta de Directores del Hipódromo Camarero y posee caballos de pura sangre de los más costosos, y esto lo reportó Puerto Rico Hipismo. Y ahí usted puede buscarlo en mi nota, que va a encontrar todos los enlaces que sustentan esta información, más los documentos que corroboran todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Por qué yo digo que esto es importante, señores? Porque todo se vincula, todo se relaciona. Todos eran panas, todos eran amigos, entusiastas del hipismo, y todos tenían los contratos con el gobierno, porque no es solamente Essential la que mantiene estos contratos y que donó dinero al Super PAC. Paralelo a la figura de Thatcher, está la figura del ex militar Edwin Rivera Malavé, que tiene una tajada grande de los contratos de seguro. A Rivera Malavé se le implicó en varios esquemas de corrupción en la Guardia Nacional mientras ocupó diferentes puestos en ese cuerpo castrense. Pero es importante ponerlo en claro. Rivera Malavé, usted sabe que la Guardia Nacional, la gente trabaja afuera, ¿verdad? Él tiene una extensa carrera en la industria de seguros también. Desde el año 79 trabajó en Saldaña, en First Insurance, en Ledesma y Rodríguez, en CNA, y también como director del área de seguros públicos del Departamento de Hacienda. Oigan eso, en eso trabajó Rivera Malavé. Él entiendo que es presidente actualmente de su compañía Edwin Rivera Brokers, establecida en el 2010, y esa es una de las 20 compañías de seguros con las cuales el actual secretario de Hacienda, Párez, le dejó manejar las 122 cuentas de gobierno. Ustedes recordarán que hace unos momentos dije que el secretario de Hacienda había dicho, mira, como hay tanto corrupción, vamos a escoger las compañías de seguro y las vamos a hacer pública. Y ellos publicaron esa lista. Edwin Rivera aparece en esa lista de seguros, Edwin Rivera Malavé. La que no aparece es Essential. Rivera Malavé tiene contratos con Hacienda, pero mire qué cosa más interesante. Además de tener esos contratos de seguro, mantiene unos contratos con el Departamento de Hacienda desde el año 2017, firmados por el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado y por el incumbente Párez. Por cada contrato recibe una paga de $2 millones más 5% de las primas asignadas a las empresas que asesore. Hay contratos para los años 2017, 2018, 2019 y 2021 que usted los puede leer en nuestros medios. En el marzo del 2017, el entonces gobernante Ricky Rosselló lo ascendió de puesto al rango de coronel de brigada a comandante del Comando Estatal de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Eso fue un ascenso que hizo Ricky Rosselló a este señor Rivera Malavé, que es un activista del Partido Nuevo Progresista, 12 meses más tarde, en junio del 2018, el entonces portavoz del Partido Popular en la Cámara, hoy presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, hizo una conferencia de prensa en la que denunció esquemas de corrupción en la Guardia Nacional. En aquel momento le exigió a Ricky Rosselló que destituyera al ayudante general Isabelo Rivera por su inacción y mal manejo en los supuestos esquemas de corrupción de la Puerto Rico State Guard, igual que la expulsión del entonces brigadier Rivera Malavé, del coronel Jesús Nesti Delgado, del coronel y exalcalde de San Juan Jorge Santini y del mayor Héctor Vázquez. Ustedes recuerdan aquel escándalo que hubo, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, pero hubo unos malos manejos en la Guardia Nacional y después que le dieron esos ascensos tuvieron que despedirlo. De hecho, al que era, ¿verdad? El ayudante general Isabelo Rivera tuvo que renunciar en febrero del año 2019 y después de él, al poco tiempo, Rivera Malavé renunció a la Guardia Nacional, pero se mantuvo con los contratos en Hacienda. Y este tracto de los documentos es solo el inicio de la investigación que nosotros estamos realizando que vincula los esquemas para recaudar fondos a través del gobierno, porque no es casualidad que después que aporten dinero al Super PAC aparecen con contratos en el gobierno para manejar las finanzas y para tener contratos a través de, en este caso, el Departamento de Hacienda. Así que toda la evidencia está ahí disponible. Si usted quiere leer los contratos, léalos en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, también en Eiboricua, y ahí usted puede ver cómo se reparten el bacalao en Puerto Rico. Y esto lo traigo a colación, señores, porque esto es parte de los esquemas de corrupción que tiene la gente tan molesta. De hecho, el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, cuando nosotros salimos ayer del aire, después de las 2 de la tarde de este programa, salió públicamente Betito Márquez, PNP, diciendo que estaría considerando dejar de ser alcalde bajo el PNP para las próximas elecciones generales del 2024, porque está molesto con la forma en que el Partido Nuevo Progresista está buscando la estadidad y precisamente por la recaudación de fondos ilegales y por los arrestos de alcaldes de corrupción que le han provocado molestia. No descartó unirse al movimiento Victoria Ciudadana, donde su hijo, José Bernardo Márquez, Betito como le llaman el hijo, es legislador, es representante de Movimiento Victoria Ciudadana. Claro, yo menciono esto porque él lo dijo públicamente, es una persona que goza de respeto del país, sobre todo por el manejo que hizo durante el paso del huracán María, cómo ayudó a tantas personas y le salvó la vida a tanta gente. Eso me consta de propio personal conocimiento, lo digo públicamente, porque me consta que el alcalde Betito Márquez, lo sé, ayudó y salvó las vidas de muchas personas en su pueblo. Pero también hay unas alegaciones que aquí en la semana pasada se dijeron que él está siendo objeto de investigaciones precisamente por corrupción. Eso lo dijo Arnaldo Almodóvar en nuestro programa. El tiempo dará, ¿verdad? Dirá si Arnaldo Almodóvar dijo la verdad o era mentira, ¿verdad? Solo dirá el tiempo. Pero lo cierto es que él está bajo, según él, bajo investigaciones. Lo interesante es que está molesto por lo que está pasando con el Partido Nuevo Progresista. Ya es uno de los que levantó las manos y dijo, mira, la manera en que manejaron los arrestos de los alcaldes de Humacao, el de Aguas Buenas también la semana pasada, los arrestos de Félix Elcano Delgado, el de Ángel Pérez de Guaynabo y de Félix de Cataño, pues nos tiene bien molesto. Yo me voy a no creo que vaya por el PNP, dijo él. Y esta reflexión que le está llevando a cabo es parecida a la que hizo el representante del Partido Popular, Luis Raúl Torres, que la semana pasada abandonó esa colectividad por diferencias con los líderes de la PAVA. O sea, hay un rompimiento en los partidos mayoritarios porque hay gente que está harta de la corrupción y esto pues habrá que verse. Cuando regresemos vamos a hablar de otros casos, vamos a hablar también de la sentencia a Félix Elcano Delgado. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando en el segmento anterior de las expresiones que hizo el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, que se quiere ir del PNP por toda la corrupción y cómo están manejando estos casos. Y lo dijimos a la luz de cómo están esas confabulaciones para crear los super PACs y cómo le dan los contratos a las compañías de seguro, etcétera. Pero bueno, esto me trae a las declaraciones del alcalde de Toa Baja, que dijo que estaba molesto como el PNP había manejado asuntos como lo del alcalde de Cataño. Y precisamente del alcalde de Cataño dije que aplazaron la sentencia de este exalcalde Félix Elcano Delgado, la pospusieron para el próximo 1 de septiembre. Lo mismo pasó con Arroyo Chiques, el alcalde de Aguas Buenas. En el caso de Félix Elcano, mire, uno se tiene que poner a pensar, Dios mío, este hombre acusado de corrupción que admitió estar haciendo traqueteos allí con Waste Collection y con Oscar Santamaría y con JR Asphalt. Señores, ¿cómo es posible que se mantenga en la calle? Ya usted lo verá tomándose fotos en Instagram, posando con los Rolex estos que valen 30 y 40 mil pesos, con los zapatos de lujo y dándose buena vida porque está hablando. Cuando a una persona le extienden o le aplazan la lectura de sentencia, usted sabe que es que está cooperando con las autoridades. Estaba alambrado y a través del Cano van a caer unos cuantos más. Faltan personas por ser arrestados, lo hemos dicho varias veces, dimos los nombres la semana pasada en este programa. Así que esto está por verse. Obviamente siguen pautadas sin fecha las sentencias de estas personas a nivel federal. Interesante por demás que estén diciendo esto. En el caso del alcalde, del exalcalde Arroyo Chiques, tampoco hay una nueva fecha que es para supuestamente el 26 de mayo. Así que veremos a ver qué pasa. Lo siguen aplazando. Me imagino que estarán cooperando con las autoridades. Y es en este clima donde usted ve, uno dice, contra la impunidad en este país, nos tiene que hundir, nos fastidia. Porque esta gente roba, se hace pana de los mismos que roban, se toman fotos, se hacen, como hizo el de Cataño y la esposa, que se ha hecho nueva en cirugías estéticas y cambió la cara, se hacen como si fueran influencers en las redes sociales y posan con ropa de lujo que usted posiblemente no se la pueda comprar, a menos que se pegue en la loto o se meta a hacer cosas raras, ¿verdad? Y tenga dinero. Y usted dice, bueno, pero entonces la política y la corrupción paga en nuestro país. Eso es lo que hay que hacer para generar dinero. Pues mire, no, hay mucha gente que está cansada de esta situación, está cansada de la corrupción. Además que el electorado está harto ya de tu ver que la gente, por eso que usted ve que los partidos políticos dicen, mira, pero ¿para qué voy a votar si son unos corruptos? Mire lo que pasó en las elecciones pasadas, entraron 5 partidos al gobierno. Pero más que eso, ¿verdad? Que eso de por sí es un hito, es un hecho histórico importante, es un hito en la política partidista puertorriqueña, pero más que eso, los partidos tradicionales no alcanzaron más de la mitad, ¿sabes? El PNP, Pierluisi es gobernador por cerca, casi el 33%. O sea, es la cantidad más bajita que se aprovechó porque se dividieron los votos y porque también hubo lo que se alega irregularidades en las elecciones. O sea, de eso es que estamos hablando, de ese problema tan serio que hay de credibilidad en las instituciones públicas. Ya llevamos varias semanas donde hemos hablado de lo que está pasando en el Partido Popular y lo que está pasando en el Partido Nuevo Progresista, pues ahí no cabe la menor duda. Y ustedes recordarán que hace exactamente 10 días nosotros publicamos en este programa unas declaraciones que hizo el presidente casi vitalicio del Partido Independentista, Rubén Berríos Martínez, que en el contexto del Festival de Claridad, el primero que se hace después de la pandemia, a él se lo dedicaron y él hizo unas expresiones hablando de lo que él tituló acciones concertadas. Él no quiso utilizar la palabra alianza, pero ustedes recordarán que hablamos de cómo Rubén Berríos había hecho la historia del independentismo desde el punto de vista de cómo se había sido objeto de tanta persecución y cómo el independentismo pues se había aislado en gran medida y poco a poco tienen que trabajar con alianzas. Hizo ese llamado de lo que él tituló acciones concertadas y dijo unas cosas muy específicas que es importante para el que sigue las estadísticas electorales. En aquel momento Rubén Berríos dijo que en las elecciones pasadas Juan Dalmau como candidato a la gobernación había obtenido cerca del 14% de los votos y a eso no contabilizaba la cantidad de votos que obtuvo en sitios metropolitanos como San Juan, Bayamón, Guaynabo, creo que Carolina o Caguas, donde tuvo sobre el 20% de los votos. Eso es importante, eso es nunca antes visto para un candidato del PIB. Añádale a eso lo que tuvo Alexandra Lúgaro, que tuvo casi un 15%. O sea, entre Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau, es evidente que tenían ahí, los dos juntos podían convertirse en la segunda fuerza política. Por eso es que Natal por poco gana la alcaldía de San Juan, ¿verdad? Hay quien dice que la ganó, Pero eso en el conteo salió Miguel Romero, y ustedes saben todo lo que ha ocurrido desde entonces, él y varios puestos a nivel de legislación, de legislatura. Ahí es que viene el tema de las alianzas políticas, y lo traigo a colación porque es un tema que se cae de la mata, lo están hablando muchos políticos, porque es la única forma que tú puedes enfrentar a nivel electoral a esta madeja de corrupción que estamos enfrentando. Y ayer, en estos últimos días, no solamente ayer, pero particularmente ayer, hizo unas expresiones bien interesantes el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Y de hecho hasta lo publicó en una de sus redes sociales, donde dice que, y cito, hay muchas fuerzas más allá del Movimiento Victoria Ciudadana, dentro y fuera de la política electoral, que podemos unirnos para construir una gran alianza de país. Tenemos que pasar de la etapa de que sabemos que hace falta una alianza y concretar esta convergencia. Dentro de la política electoral tenemos una afinidad muy fuerte con el Partido Independentista Puertorriqueño, con el senador independiente José Vargas Vidot y con figuras que se desprenden de los partidos dominantes hasta el presente, como es el representante Luis Raúl Torres, que se acaba de ir del Partido Popular, y el ambientalista y pasado candidato a la gobernación Eliezer Molina. Fuera de la política electoral hay organizaciones ambientales y de estudiantes, de mujeres, de organizaciones laborales que tenemos que ver cómo nos agrupamos en esta alianza para luchar por los intereses que más le convienen a nuestro país. Estas fueron las declaraciones de Rafael Bernabe escritas en su página de Facebook, a lo cual Eliezer Molina, me consta que le contestó muchas gracias. De hecho, yo conversé con Eliezer Molina y él respeta mucho, me dijo que respeta mucho a Rafael Bernabe, pero Eliezer Molina es crítico de los candidatos políticos, particularmente del PIB, porque dice que él tiene una frase como que se acomodan y no actúan, según él, y ahí hay unas diferencias abismales entre un sector y otro, pero de que pueden darse las alianzas, se pueden dar. Estas fueron las expresiones que hizo Bernabe en el hemiciclo. Yo quiero que ustedes las escuchen y lleguen a su propia conclusión.
Las personas piensan que nosotros nos iniciamos en la política en el año 2012, cuando fuimos candidato a la gobernación por primera ocasión, y realmente veníamos interviniendo en las luchas políticas y sociales de nuestro país desde mucho antes, pero no hay duda de que la decisión de participar como candidato en el 2012 obedecía a un cambio, a un análisis de los cambios que se estaban dando en Puerto Rico, y entre esos cambios estaba la comprensión de que pocos años antes se había iniciado una profunda crisis económica en nuestro país y que esa crisis económica iba a ser duradera. En segundo lugar, la apreciación de que los dos partidos políticos que habían gobernado Puerto Rico por tantísimo tiempo no tenían y no iban a tener respuesta a esa crisis económica y social que nuestro país estaba empezando a vivir. Y que esa falta de respuesta y de capacidad de respuesta de esos partidos iba a conducir a un creciente desapoyo, a un creciente desafiliación, a un creciente desencanto de muchísimas personas con esos dos partidos políticos, y que se iba a traducir en una reducción de su apoyo electoral en las elecciones que se avecinaban. Y además que ese proceso de desprestigio, de incapacidad de esos partidos de responder a la crisis del país, iba a llevar a desprendimientos de estas personas, líderes incluso de esos partidos, que entendían que ya no eran vehículo para el mejoramiento de la situación en nuestro país. Y que todo eso a su vez conduciría a la posibilidad de nuevas convergencias, de nuevas alianzas, de nuevos proyectos políticos que proveyeran alternativas reales a nuestro país. Yo creo que si uno mira lo que ha ocurrido en Puerto Rico del 2011 o del 2012 para acá, puede comprobar que todas esas apreciaciones que formulamos en diversos análisis en el 2010 y en el 2011 se han comprobado al pie de la letra. La crisis económica que se perpetúa, la incapacidad del bipartidismo de responder a esa crisis, la desafiliación de muchas personas de esos partidos, la reducción del apoyo electoral de esos partidos, los desprendimientos de personas muy destacadas de esos partidos y la posibilidad de nuevas alianzas y nuevas convergencias. Y yo creo que eso trae una gran esperanza para nuestro país. Hoy vimos la noticia de una declaración conjunta de portavoces de diversas fuerzas políticas en Puerto Rico. El compañero senador independiente Vargas Vidot, el ahora representante independiente Luis Raúl Torres, el compañero secretario general del Partido Independentista Juan Dalmao, el compañero coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, que se juntan para hacer una exigencia de que en el caso de que haya vacantes en las alcaldías, como están ocurriendo en la actualidad con los casos de corrupción, esas alcaldías se elija a la persona que va a reemplazar al alcalde renunciante a través de una elección general, en que todo el pueblo pueda participar, que esos puestos no sean secuestrados por los partidos a los que esos candidatos o esos incumbentes pertenecen. Y yo creo que esa declaración conjunta es alentadora en su contenido y es alentadora en su composición. Es alentadora en su contenido porque es una exigencia democrática y porque plantea una manera distinta de organizar nuestro sistema político que sea una manera más democrática. Pero además es alentadora por su composición, porque es un anuncio, es un ejemplo, es un caso de cómo precisamente vamos construyendo ya esa alianza de país que tenemos que seguir desarrollando y que el país exige como alternativa a la política tradicional, a la política que nos ha traído a la crisis actual. Yo, en ese sentido, en ocasión de esa declaración, quiero reafirmar el compromiso del Movimiento Victoria Ciudadana y el mío en particular, de la búsqueda y el compromiso con la construcción de esa alianza, no solo de partidos políticos y de fuerzas políticas representadas en estos cuerpos, sino de todas las fuerzas que están a favor de la justicia social. Una alianza que tiene que tener como fundamento tres cosas: la defensa de los derechos adquiridos que están bajo ataque, la lucha por la justicia social y la lucha por la descolonización de Puerto Rico. Y estamos seguros que en los próximos meses vamos a ir forjando esa alianza, que todavía no sabemos exactamente la forma concreta que tomará, pero que se va a crear para proveer una alternativa que nuestro país exige y necesita con tanta urgencia. Muchas gracias.
¿Se podrán dar esas alianzas que dice Bernabe? Yo lo dejo a usted, que me está escuchando, que llegue a su propia conclusión, porque uno tiene que pensar si sí hay descontento, por eso es que hay tantos partidos, por eso es que surge partidos como Proyecto Dignidad, pero la pregunta es, ¿tendrá la capacidad Proyecto Dignidad de unirse a estos sectores o seguirá abogando por políticas de castidad y de ponerse la burka a las mujeres? Vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, tengo que atar esto de las alianzas y de las acciones concertadas, como decía Rubén Berrío, las alianzas, como dice Bernabe, a la posibilidad de que otros sectores más allá de estos que hemos mencionado se unan. Y la pregunta es, ¿podrá unirse Proyecto Dignidad? a esta sensación de descontento que hay con la política partidista, mire, yo lo estoy viendo cada día más difícil. ¿Por qué? Porque Proyecto Dignidad, que calladitos han estado haciendo su trabajo desde el día uno, lo hemos dicho y dijimos en la contienda electoral, cuando nadie le veía posibilidades, nosotros habíamos visto análisis en las redes sociales que evidenciaban que ellos iban a dar una sorpresa y la dieron. En menos de 2 meses de organizado, Proyecto Dignidad, organizado formalmente, ¿verdad?, como institución, ellos ya lograron meter 2 legisladoras y tienen legisladores en un montón de alcaldías por ahí. Así que se han convertido en una fuerza electoral. Ahora, la pregunta es, ¿una fuerza electoral del conservadurismo o una fuerza electoral de las políticas nefastas de la antigüedad o es una fuerza electoral de la gente que está asustada por los movimientos de progreso en la sociedad moderna? Esas son preguntas que nos tenemos que plantear. ¿Por qué yo digo esto? Porque, señores, Joan Rodríguez Bebe y Lizzie Burgos han establecido una política que no me queda otro remedio que decir que es una política de burcas, de querer ponerle burcas, imponerle las burcas a la gente, a las mujeres. Esas expresiones que hizo Lizzie Burgos, es una vergüenza que estén hablando de ese tema. ¿Cómo es posible que digan que una mujer por ponerse una falda corta está provocando? ¿Qué quiere, que se ponga la burca? Es que, ¿qué es lo que ellas hacen? Legislando políticas de castidad. Mire, si usted quiere y tiene su creencia religiosa, se le respeta. Yo también tengo mis creencias religiosas, pero yo no voy a imponer mi criterio en otra persona que piensa distinto a mí, como tampoco pretendo que me impongan algo distinto a lo uno. La diferencia es que ellas son legisladoras y pueden hacer lo que les dé la gana. Y ese es parte del problema. Hay dos elementos particulares que hay que traer aquí para que usted lo tenga claro. Uno es el proyecto del aborto, que han querido hacer este espectáculo con un proceso del aborto donde están señalando a una doctora, ya lo dijimos en el día de ayer, para tratar de hacerle la campaña imposible, cuando en Puerto Rico menos de un por ciento de los abortos se realiza en las 22 semanas. Y usted podrá estar a favor o en contra del aborto, esa es la ley. Todavía no ha sido derogada Roe versus Wade en los Estados Unidos, y además, aunque sea derogada a nivel estatal, o sea, Puerto Rico puede mantenerse con la legislación que tiene. Yo dudo que aquí vengan a cambiar el estatuto de aborto, por más que quieran presionar. Pero ellas están haciendo eso y están dedicándole más tiempo a ese tema, Joan Rodríguez Bebe, que cualquier otro tema que nos está arropando, como es la violencia hacia la mujer. Yo quisiera saber cuántas veces Joan Rodríguez Bebe o Lizzie Burgos han hecho algún proyecto para atender los casos de violencia de mujeres y han hecho algo para detener esta crisis que se está viviendo de la violencia de género. Yo quisiera saberlo, porque con la misma vehemencia con la que están defendiendo su postura en contra del aborto, uno se tendría que sorprender. Ese es un proyecto. Ayer hubo otra discusión, que lo dijimos aquí, esta semana va a haber actividad en la legislatura, pero hubo una discusión muy profunda sobre el proyecto de ley que permitiría a ciudadanos americanos y residentes legales permanentes que no necesariamente vivan aquí, que puedan tener acceso al registro voluntario de adopción en Puerto Rico. Y este proyecto podría abrir un mercado para la adopción. Y esto es difícil mencionarlo porque aquí hay niños que están todavía en el sistema y muchas veces la gente no los quiere adoptar. Eso es una realidad. Hay que hacer campaña para que la gente entienda la importancia de la adopción a nivel local. Ahora, me preocupa que Puerto Rico se convierta en un mercado para adoptar niños, que es lo que plantea y da a entender esta legislación, que ayer provocó otra discusión entre Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana y Joan Rodríguez Bebe, que le faltó respeto en plena vista pública. Y este espectáculo, yo me pregunto si es acorde con lo que supuestamente postula ese partido Proyecto Dignidad. Yo de verdad me sorprende mucho estas expresiones de esta señora, cada día peor. Entonces yo digo, ella y Lizzie Burgos diciendo que la mujer provoca que la ataquen porque se pone ropa provocativa. ¿Qué usted quiere? ¿Que las mujeres usen burka? Es la pregunta. ¿O que se pongan faldas largas como se visten las personas que pertenecen a iglesias protestantes? Mire, no todo el mundo viste así. Hay que respetar el criterio independiente de cada persona. Entonces, nadie tiene derecho a violentar a otra persona por la forma en que se viste. ¿En qué cabeza cabe? Eso es como regresar a las políticas nefastas. O sea, por eso es que yo hablo de que quieren crear una política de castidad. ¿Pero por qué no se meten con los hombres que son los que hacen esto? Vuelvo y digo, Rodríguez Bebe, Lizzie Burgos, a que no se atreven. ¿Dónde está la babilla? Radiquen un proyecto de ley para que obliguen a los hombres a hacerse la vasectomía, porque si no quieren niños y no quieren aborto, pongan a los hombres a que no paren, a que no preñen, porque vamos a hablar de esa manera. para que entiendan, pero no lo hablan, es todo contra la mujer. Y cuando le toca responder a los temas asuntos, no pasa, y los temas serios, no pasa nada. Ayer se salió a conocer y hoy trasciende públicamente otra mujer más que habían dicho que había sido víctima de un crimen. Mire, se sabe que fue asesinada y se aprestan a radicar cargos por violencia de género contra Melissa Belén Falú, que apareció con una herida de bala en la cabeza en Loíza hace un tiempo. O sea, otro caso más de otra mujer víctima de violencia. ¿Qué respuesta hay hacia eso? ¿Qué respuesta hay hacia eso de ese sector? Nada. El caso de, que ahora mismo se está viendo, el caso de Alexa, la mujer trans que fue asesinada como parte de ese caso de odio, crimen de odio. El informe de autopsia dice que no presentó conclusiones de que su cuerpo tuviera lesión o impacto por perdigones de pintura, como se alega a los que le estaban disparando. ¿Dónde está Lizzy Burgos y dónde está Rodríguez Bebe reaccionando o proveyendo ideas para solucionar estos problemas? Nada, no menciona absolutamente nada. Para que usted lo ponga en contexto y lo tenga bien presente. Pero bueno, quiero mencionar también que hoy trasciende una noticia que va a volver, obviamente, el caso de el juez federal Francisco Bezosa resolvió que la Fiscalía Federal podrá utilizar evidencia relacionada con la religión de la santería en el juicio que lleva contra los 6 acusados por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti, que había sido asesinado y cuando él estaba de ejecutivo en Doral Bank, el desaparecido banco. Así que me parece interesante, los acusados son Luis Carmona Bernacet, Yadiel Serrano Canales, Rolando Rivera Solís, Alex Burgos Amaro, Alan Lugo Montalvo y Fabiani Almestica Monge. Así que van a utilizar este tema de la santería por entender que puede afectar la percepción del jurado en contra de los acusados. Eso era lo que decía la defensa. Pero la realidad es que es un rol importante en la conspiración que hubo de narcotráfico para matarlo. Rivera Solís es un clérigo de alto nivel, influyente, que aparentemente tuvo una influencia muy grande en los funcionarios de Doral Bank para financiar la conspiración y el alegado narcotráfico que ocurrió allí. Así que de eso que estamos hablando. Ese caso vamos a estar escuchando bastante las próximas semanas sobre lo que estaba ocurriendo allí. También ha estado trascendiendo, ustedes saben que yo no le quiero prestar mucha atención a esto, pero hay que mencionarlo, el caso de Rafi Pina, del empresario, que aquí lo tienen porque él es artista y sale con Daddy Yankee, que es su amigo, y con Nati Natasha, que es la esposa. Mire, ayer el juez federal denegó petición inicial de Rafi Pina para asistir al primer cumpleaños de su hija con Nati Natasha. Las condiciones de su libertad no se van a modificar. Recordemos que este señor tiene un historial de armas y había sido convicto anteriormente, pero como él es empresario y tiene abogados ricos, pues cree que pueden tratarlo con guantes de seda. Si fuese usted, fuera yo, fuera cualquier pelele, pues me imagino que para adentro era que iba y posiblemente la prensa ni caso le hacía, ¿verdad? Pero de eso es que se trata. Le está hablando del cumpleaños de la hija, que va a ser el próximo 22 de mayo, pero entiendo que la corte no lo permitió. También trasciende una noticia de que la jueza federal Silvia Carreño encontró culpable a un ex agente de la policía por robar 125 armas de fuego del campo de tiro de la policía en Isla de Cabra. Este individuo, José Padilla Galarza, solía visitar el lugar en busca de familiarizarse con personal y sus turnos de trabajo, y por más de un año ese ex oficial de la policía, que fungió como autor intelectual, había planificado el atraco hasta que lo perpetró el 26 de octubre del año 2010. Ese caso por ahí. Por eso que en Puerto Rico hay tantas armas por ahí, porque la gente no solamente se las roban a las policías, sino que aquí hay un tráfico de armas enorme. De hecho, recuerden que a Rafi Pina, por ejemplo, el productor, también le imputan las armas que tenía ilegales en su casa. El representante del Partido Independentista, Denis Márquez, anunció la erradicación de la resolución 331 que busca ordenar que la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos y el Consorcio de Permisos de Calle, Cuamo, Villalba y Salinas concerten esfuerzos necesarios para presentar un recurso extraordinario en representación del interés público para que se empiece la demolición de las obras sin permiso en la Reserva Natural de Bahía Salinas. Mientras tanto, la portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara, Mariana Nogales, reiteró su denuncia a las intenciones del gobierno de Pedro Pierluisi de privatizar las autopistas de Puerto Rico, que ya lo llamó la lumatización, como hicieron con Luma, ¿verdad?, a través de las alianzas público-privadas, para privatizar todos los peajes de nuestro país. Miren el caos que hay ahora mismo, porque el sistema lo hackearon supuestamente, prepárese para recibir multa dentro de 2 o 3 meses, aunque digan que no, eso se lo van a cobrar al ciudadano. Señores, voy a cambiar un poco de tema importante. El veterano actor, director y extraordinario ser humano Junior Álvarez ha trascendido públicamente. El actor está viviendo unos momentos muy delicados de salud porque tiene un problema en su sistema cardíaco. El corazón le está funcionando en un 15% de su capacidad y él estuvo ingresado en varias semanas en el hospital. Están pidiendo ayuda. Su hijo Alejandro y su hija Alejandra estuvieron aquí. Abrieron una cuenta en línea en DonorBox para solicitar ayuda económica para que él pueda cumplir con todas sus responsabilidades económicas. A ver si usted necesita y se siente en su corazón que pueda ayudar a este actor puertorriqueño. Aporte ahí a los artistas que están bien económicamente, que hay muchos que, mire, también lo hagan. La familia de Álvarez está pasándola muy mal porque él está sufriendo, el deterioro físico es acelerado y lo que quieren es tratar de impedir que se haga un trasplante de corazón, que tratar de ayudarlo a que su corazón vuelva a funcionar. La esposa, la compañera de él, Magali, es una actriz también reconocida de teatro y pues han estado pasándola muy mal. Magdali Cruz, ella también ha estado trabajando con él y tratando de salvarle la vida. Así que puede buscar información a través de la cuenta DonorBox y ahí puede aportarlo. Para que usted sepa, este señor, este actor, Junior Álvarez, además de verlo en comedia, trabajó por muchos años en telenovelas en Puerto Rico, en Guapa Televisión, en Telemundo, en un sinfín de obras de teatro, y estuvo muchos años viviendo en Venezuela, en la época que había intercambio entre la televisión puertorriqueña y la venezolana, en los años 80, por eso es que su hijo es venezolano, y él pues ha trabajado también en cine. Es un actor demasiado reconocido y me da mucha pena cómo está sufriendo por esta condición. Quería mencionarles también, pero no sé si me da el tiempo, creo que no me da el tiempo porque me envolví hablando, señores. Hay una serie de eventos bastante importantes del Museo de Arte de Puerto Rico. Lo vamos a estar hablando esto en estos próximos días para que no pierdan la oportunidad de ir a una serie de talleres gratuitos que van a estar dando allí en los próximos días. Así que me tengo que ir porque no tengo mucho tiempo para hablar de este tema, pero quería planteárselo para que estén atentos a la agenda de actividades del Museo de Arte de Puerto Rico. Amigos, me tengo que ir, se me canceló el tema. Si ustedes supieran que tengo como 30 temas ahí más adicionales para hablarles, importante, pero bueno, los trabajamos mañana. Me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias por su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.